Ser podcast.
Por nuestra cabeza pasan al día muchas ideas, pero no nos paramos a pensar de forma crítica.
¿Eres tú quien va a cambiar el mundo? ¿Quién destrozará las teorías de la humanidad?
En la ventana, más Platón y menos WhatsApp, con José Carlos Ruiz.
En los estudios de Radio Córdoba, José Carlos Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes,
¿cómo
Carlos,
estás, amigo?
¿Qué tal?
Déjame decir una cosa antes de presentarte a tu contertulio de hoy. El Día Mundial de la Radio, que estamos celebrando acompañados y reconfortados por la presencia de tantos amigos, de tantas amigas, de tantos oyentes, nos confirma algo muy importante, o a mí me parece muy importante, que en tiempos de querellas constantes, de broncas, de islas, de burbujas, de estar muy separados, donde parece que cualquier discrepancia sea una agresión y un adversario se convierte en enemigo, en este tiempo la radio demuestra que aún existen espacios de encuentro. Porque cada persona que escucha la radio, las que están aquí o las que están ahora en el coche o paseando o haciendo footing o lo que sea, cada uno es hijo de su padre y de su madre, pero todos están conectados por este hilo, por este vínculo que es la radio. Muy bien. Y ahora pregunto, ¿se puede hacer lo mismo con la filosofía? Vamos a comprobarlo, José Carlos. A ver, para quien no te conozca, nuestro filósofo de cabecera es un hombre elegante, sin estridencias. Es un hombre, sí, hombre, es un hombre de formas serias, muy, sí, controlando siempre. Es calvo total, por decisión propia. Lo cuento porque tú lo has contado también. Es doctor en filosofía, profesor de universidad, vale. Y hoy va a tener como contertulio a un cómico, monologuista, guionista, escritor, famoso por su profundo sentido del humor que mezcla y fusiona con la reflexión filosófica, que es algo muy, muy interesante. Él, de aspecto, es algo distinto. Quiero decir, el pelo abunda en alguna zona de la cabeza más que en el caso de José Carlos, pero bueno, hay también claros, digamos, y en la vestimenta, pues, es otro estilo, ¿no? O sea, son cosas diferentes. Entonces, José Carlos, yo quiero que la prueba del 9, para saber si podéis conectar, es que te lea una de las reflexiones que incluye en uno de los tres libros que tiene publicados.
Venga.
Una reflexión sobre el conocimiento. Ajá. Que dice esto. Conocimiento es saber cuántas veces te has subido a un escenario. Sabiduría es saber cómo comportarte arriba de un escenario. Filosofía es preguntarte dónde empieza y dónde termina el escenario. El equívoco empieza cuando pensamos que el saber sirve para algo. No sirve para nada. Eso es lo bonito, que lo puedes disfrutar sin tener que utilizarlo. Buscar la eficacia y la utilidad es bastardear la sabiduría. Hay que erradicar las ciencias aplicadas. No hay que ser tan mediocre como para pensar que por saber algo hay que utilizarlo. Hay que volver al conocimiento puro, matemáticas y retórica. Y concluye, a favor del saber, en contra de utilizarlo. ¿Tú podrías entenderte con alguien así, José Carlos?
No, es que me entendería. Es que sería carne y uña, vamos. O
sea, pues saludemos ya a Ignatius Farray. Buenas tardes,
muchas
amigo.
Gracias.
Bienvenido
Ignatius.
Al Día
gracias,
de la Radio.
Gracias, Carles.
Maravilloso.
Qué maravilla gracias, esta reflexión,
amigo.
¿Eh?
Bueno, gracias, ya ves. Uno dispara ahí en muchas direcciones.
Bueno.
Como decía el refrán, incluso un reloj roto da bien la hora dos veces al día.
Pero esto no es un disparo lanzado a la tuntum,
no,
¿eh? Esto tiene mucha
esto,
chicha detrás, ¿eh?
Bueno. Empezando por... A mí me recuerda mucho a la inutilidad de a la utilidad de lo inútil. No me acuerdo el título de Nietzsche,
sí, de Nietzsche Ordine.
O sea, es que la realidad de las humanidades, esta manía persecutoria de que todo tenga un fin pragmático o útil, ¿no? El fin utilitarista, pero sí, ya te digo, comparto la reflexión 100%.
Oye, bueno, por buscar puntos de unión, ¿cómo llegáis vosotros dos a la filosofía? Porque será seguramente por caminos diferentes o no. No lo sé cómo llegáis. ¿Tú cómo llegas, Ignatius?
Bueno, lo estuve comentando el otro día cuando me llamó Matilde de producción del programa. La verdad es que yo tengo la suerte, fíjate, no todo el mundo tiene esa suerte, pero tengo la suerte de considerar a una persona mi mentor, mi maestro. Un profesor falleció en diciembre, este mes pasado.
Vaya.
De diciembre, Agustín Miranda, mi profesor, mi maestro desde el instituto, desde la época del instituto de mi pueblo en Granadilla de Abona, en el sur de Tenerife. Él fue mi maestro de música y de ética. Y una persona que... me inspiró a mí y a tantas alumnas y alumnos. Él miraba a los alumnos pensando en lo que podía convertirse esa persona. Entonces tú notabas que tú, con 14 años, de repente una persona te miraba con esa atención. En el fondo es eso, esa atención. Y esa voz de ese maestro se te mete en el cuerpo, y él tenía un punto de vista disruptivo de la realidad. Siempre encontraba un punto de vista, un ángulo, una perspectiva que no te veías venir.
¿Qué veía en ti?
Mi nombre, yo soy Juan Ignacio, mi nombre artístico, Ignatius Farray, él fue el primero en que empezó, el que empezó a llamarme Ignatius. Hay una novela, La conjura de los necios,
sí.
Con 14 años, Agustín, mi profesor, me decía que yo le recordaba al personaje de la novela, que es alguien muy estrafalario, muy extravagante, excéntrico, medio alocado, y yo ni tenía idea. Él me prestó su ejemplar de la novela y fue el primer libro que yo leí.
Anda.
Y hasta ese punto, bueno, supuso una inspiración para mí a la hora de venirme a Madrid, de animarme, y yo, ya ves, ahora he podido, bueno, siempre hemos estado en contacto todos estos años, pero ahora que él falleció en diciembre, hablando con su mujer, con sus dos hijos, yo de verdad, es como una voz que se te mete en el cuerpo.
Y si
yo alguna vez me atrevo, como tú acabas de decir, ¿no?, que incluso me atrevo a filosofar entre chiste y chiste, si alguna vez me he atrevido a eso, es simplemente porque llevo su voz dentro de alguna forma, y lo único que hago es reproducirla en la medida que puedo. Hasta ese punto, un maestro es alguien que te marca un horizonte.
Sí, pero tú fíjate, Ignatio, has dicho una palabra preciosa que está en desuso, que es mentor.
Sí,
y yo estoy muy de acuerdo. Yo la utilizo también mucho.
Ahora está de moda mentir. Una letra, ¿qué diferencia?
Lo que hace una simple vocal. Pero es verdad que ya no se utiliza, porque en una sociedad donde todo el mundo parece que está abrazando la meritocracia, reconocer que tiene un débito de por vida con alguien que ha insertado en ti esa voz. Fíjate, me he acordado de
Yo creo
de
que
Seneca.
En los tiempos que vivimos tendemos, como se dice, siempre a la individualidad.
Sí, bueno.
Y yo creo que es difícil muchas veces reconocer que hacerse la pregunta, cuando tú hablas, ¿realmente quién está hablando? Porque somos muy presuntuosos y pensamos que todo, bueno, se nos ocurre a nosotros.
Pero escúchame, esto del mentor, es que lo que tú has dicho de la voz me ha recordado mucho a Séneca, que en una de las cartas que tiene a Lucilio dice algo tan bonito como dichoso aquel que... era algo parecido a esto, decía, dichoso aquel que no solo con la mirada de su mentor, sino con su mera memoria se recompone. Es decir, siempre tienes a alguien que de alguna manera lo tienes presente en la ausencia, que hace que haga ese esfuerzo por la dignidad de su mirada, que ya no está presente.
Qué,
¿no?
José, José, tú, precioso. ¿Tú cómo llegas a la filosofía?
Yo parecido a Ignatius. Yo tenía dos profesores de literatura y de filosofía en tercero de BUP, muy buenos, y me pasó como a él, ¿no? El primer libro que leí, además, en mi caso era de literatura también, no fue de filosofía, que es el que me abrió, que fue en 1984, de Orwell. Y ese profesor abrió en mí, en Rafael Jiménez, un mundo nuevo que para mí era completamente desconocido, que era la reflexión filosófica. Luego, en segundo de bachiller, en COU me tocó un sacerdote que daba clase terrorífica y estuvo a punto de quitarme la vocación.
Clase terrorífica es una modalidad interesante de la educación, ¿eh?
Sí, sí, terrorífica.
Sí, pero a ver los hilos.
Era pánico, era pena. Pues, sí, tenía, o sea, la autoridad no se la ganaba, la imponía. Y eso es lo peor que te puede pasar en la docencia.
Oye, el humor, Ignatius, ¿puede ser o es una forma de filosofía?
Bueno, yo creo, fíjate, están muy emparentados en ese sentido,
sí.
porque es, como te decía antes, es aportar un punto de vista inédito, o que no sea obvio, no caer en la frase hecha, sino buscar un ángulo nuevo. Y yo creo que la filosofía también trata de buscar una perspectiva nueva sobre la realidad. En ese sentido se parecen.
Mucho.
Incluso se parecen, decía Julián Marías, el filósofo, decía que a él le recordaba mucho el oficio de filósofo al oficio de detective, en el sentido de que es alguien que busca la verdad. Entonces, igual que un detective busca sus pistas, el filósofo contempla un poco la realidad, pero es que el cómico también lo hace. El cómico posa su mirada sobre la realidad y a ver dónde están. A mí me gusta decir que las heridas, o sea, las risas son las heridas de la realidad. Es esas grietas donde de repente se abre un horizonte nuevo, insospechado, y de repente es un ángulo que tú dices, aquí hay algo que no encaja. Por ejemplo, el chiste, me parece un chiste filosófico y existencialista. Iban dos y se cayó el del medio. De repente te rompe la lógica, se termina el lenguaje. Ahí el lenguaje no nos llega, pero es como algo se ha roto y hay que recomponerlo. Y la risa, pienso que también es un material de construcción. De repente la realidad tiene una herida y la risa es como si fuera una arcilla con la que recomponemos el jarrón de la realidad.
Perdona, José, un segundito, porque has citado, Ignatius, varias veces lo de la realidad.
Sí.
Y tengo aquí otro texto que empieza hablando de verdad, pero va rápidamente hacia realidad, que quiero ponerlo también en antena para que lo comentemos. Dice, lo último que creerá la gente es la verdad. Por eso la palabra verdad y la palabra realidad siempre deberían ir entre comillas, porque lo que sucede en la vida siempre depende de la perspectiva. Si aspiramos a lo absoluto y eterno, debemos entrar en el terreno de la ficción, las mentiras o la muerte. Ahí es donde reside la perfección. Lo más mediocre y lo que más me hace desconfiar de ciencias como la física o las matemáticas es precisamente que son reales, cuando la proporción que la realidad ocupa en el espectro de la verdad humana es muy reducida. Estamos más bien hechos, como se dice, del material del que están hechos los sueños. La irrealidad es mucho más constitutiva de nuestra verdad más íntima. ¿Qué te parece, José?
Bueno, que realmente compartimos la idea de verdad, solo que yo soy quizá más tirano con la verdad. Es decir, yo prefiero hablar de llevar la razón, es decir, no tenerla, sino llevarla. Y en filosofía creo que muchas veces se trata de acercar la razón a los procesos dialogales, porque si aparece la verdad se convierte en dictadura. Entonces, yo creo que es terrorífico.
A ver, ¿puedo repetir eso?
Claro, o sea, cuando llega algo que es la verdad, ya no hay discusión ni posibilidad de diálogo. Si es la verdad, es absoluta. Y si es absoluta, cierra. Y, por lo tanto, dictamina. Y para mí es muy peligroso la verdad. Es decir, prefiero la razón, en el sentido de la búsqueda compartida del conocimiento. Y en ese punto de vista, sí es verdad que creo que la filosofía tiene mucho trabajo por delante cuando no está obsesionada con la verdad, sino con ese progreso del conocimiento o con el avance de la razón. Porque una vez que se llega a la verdad, ya no habría nada más que hacer. Cerraríamos la posibilidad de diálogo.
Bueno, lo que tú decías al principio, ¿no?, acerca de la radio, un espacio de escucha donde distintas...
Y de encuentro,
claro. Donde distintas voces se puedan armonizar de alguna forma. Eso es la democracia, al fin y al cabo. Sostener esa agonía en el sentido de que tú sabes que no te vas a ir con la tuya siempre. Tu verdad no va a prevalecer por encima de las demás. En ese sentido es agónico, porque está todo el mundo aportando su verdad a una verdad común. Entonces yo creo, hace poco había un filósofo italiano, Fusaro, alguien que está,
Fusaro,
lo conoces,
sí. Decía, Diego Fusaro, sí.
Decía algo así, como que si Dios, patria y familia son conceptos fascistas, entonces Platón es fascista.
Totalmente.
Él decía algo así, y yo me animé a responder, como antes, yo por Twitter a veces estoy muy activo y me vengo arriba, y yo modestamente lo único que puse fue, yo creo que los ni Dios ni patria ni familia son necesariamente conceptos fascistas. Los conceptos no tienen ideología. Lo que es fascista es pretender que tu manera de mirar esos conceptos sea
claro,
la única.
Claro.
Eso es terrible. Claro. Pero no quiero dejar pasar lo que habéis dicho antes del humor, porque creo que estamos con uno de los cómicos que a mí más me conmueve en el sentido emocional, Ignatio, que eres tú. Pero no, escúchame, filosóficamente hay un sintagma que me parece que hay que reflexionarlo mucho, que es el del sentido del humor. Porque ya el sintagma te da a entender que el humor se configura como un sentido más de los que nos acercan a lo real. Es decir, si hay un sentido del humor es porque amplían la subjetividad cuando entras a utilizarlo. Es decir, que te da un mundo mucho más ancho que si no tienes ese sentido del humor. Entonces, el idioma español para esto tiene una riqueza maravillosa, porque te muestra que no se falsifica la realidad a través de ese sentido, sino que se amplifica, ¿no?
Sí, sí.
Y en este sentido,
sí,
tanto los cínicos como Sócrates utilizaban muy bien ese concepto del sentido del humor, que ya lo determina.
Yo tengo un detector que no sé si es bueno, malo o regular, pero lo utilizo a menudo. No me fío absolutamente nada de las personas que no se ríen y que no dudan. Las dos cosas.
Claro.
Que no se ríen y que no dudan.
El filósofo chino Lao Tse decía, tan pronto como tengas un pensamiento, ríete de él. Como diciendo, no seas tan presuntuoso como que tu pensamiento lo significa todo. Porque siempre hay una sombra. Yo creo que en cada pensamiento siempre hay una sombra, siempre hay una vuelta cómica. La comicidad es como un material, como la materia cómica del universo, por decirlo así. Está en todos lados. Y siempre que haya una arquitectura de pensamiento, siempre hay una línea de sombra por detrás, una vuelta que tú te puedes reír de ti mismo. Y lo que tú decías al principio, ¿no? A propósito de los puntos, son la información que tenemos. Conocimiento es saber cómo unir esos puntos. Y sabiduría es saber que hay muchos puntos que no estamos viendo. Aceptar eso, que hay muchos puntos que se nos están escapando, que nuestro campo de visión, que hay un fuera de campo.
Mira,
que se nos escapa.
Hay, yo lo comenté hace un tiempo aquí en radio, hay una metáfora de Ortega y Gasset de esos puntos que tú dices que se te escapan. Él hablaba del perspectivismo y uno de sus textos maravillosos es cuando dice que dos personas miran un mismo paisaje, pero no ven lo mismo porque la perspectiva de uno es diferente a la perspectiva de otro. Dice, sería absurdo que uno le negase la perspectiva al otro, diciendo, bueno, como tú no ves lo que yo veo, tu paisaje es falso. Y dice Ortega, pero también sería estúpido pensar que no existe un paisaje porque cada uno niega el paisaje del otro. Entonces, al final dice que la aproximación mejor que se hace a un paisaje es mientras más puntos de vista se suman. De manera que te acerca a esa realidad del paisaje sumando múltiples puntos de vista. Ahora, no puedes negarle al otro su visión de ese paisaje.
Oye, los dos sois padres. ¿Qué legado filosófico os gustaría dejar a vuestros hijos?
Uf.
Bueno, pues, pillado, ¿eh?
Que se ría de mí. Que se ría de mí, me parece. Ya que estamos hablando de eso.
Claro.
Ya que estamos hablando de eso, me parece que además es ley de vida. Me parece que un hijo debe reírse de sus padres, en el buen sentido de la palabra. No lo no, quiero decir, por supuesto, existe ese respeto.
Yo creo que
un hijo generacionalmente ocupa otra altura en la vida. Las generaciones van pasando y de repente nuestros hijos ocupan generacionalmente otra visión, otra altura de los tiempos, por decirlo así. Sí. Y es inevitable, y es ley de vida que se ría de sus padres, en el sentido de esto es ridículo. Igual que vendrán luego otros después. Y en eso consiste.
Es, ¿no?, muy buen titular ese, ¿eh? Que se ría de mí.
Sí.
El legado filosófico.
Y lo aplica, ¿eh? Y lo aplica.
¿Y el tuyo, José?
Bueno, el legado filosófico, yo, ya sea con mis hijos o incluso ahora con mi alumno, llevo mucho tiempo diciendo que si solo pudiera legar una cosa, yo le legaría curiosidad. Me encantaría que fueran personas infinitamente curiosas, porque creo que la curiosidad mejora el mundo.
¿Tú no crees que el día que dejamos de ser curiosos empezamos a enfilar la rampa de salida?
No solamente la rampa de salida. Me preocupa más el hecho de que cuando una persona no es curiosa se acerca al mundo con un prejuicio ya y una determinación. Entonces, siempre he pensado que las personas curiosas no solamente tienen mejor vida, sino que amplifican su subjetividad y amplían la categoría de mundo, porque realmente no tienen ese condicionamiento. Es decir, cuando eres curioso, tú no vas con el prejuicio, vas a conocer, tienes la pregunta, tienes el acercamiento, tienes ese apetito de conocimiento. Entonces, cuando una persona es curiosa, el mundo se presenta como un espacio eterno, no tiene fin. Y para mí sería el legado maravilloso que me encantaría dejar, ¿no?, a mis seres queridos. Es decir, bueno, seguir siendo curiosos, ¿no? Como decía aquello de, ¿a quién se lo leí yo? Creo que era Steve Jobs, ¿no? Stay hungry, stay foolish, ¿no? Es decir, seguir hambrientos, tener curiosidad, es decir, acercaros al mundo con ese apetito de conocer.
¿Cuántas veces hemos dicho, José Carlos, hoy que celebramos además el Día Mundial de la Radio, que el gran atractivo de la radio para quien la escucha y para quien la hace es lo que aprendemos todos los días? ¿Cuántas veces hemos comentado tú y yo al acabar la sección?
Carlas, es que cada día que tú amplificas esa subjetividad que tienes a través del conocimiento, se te abren nuevas posibilidades. Es decir, yo trabajo mucho el pensamiento crítico con rutinas, con la gente en la universidad, y lo primero que les digo es empezar a tener la curiosidad por amplificar vuestro sentido de mundo. El que sea, me da igual, pero es que es un fundamento. Entonces, que todos los días cierres las ventanas de tu jornada diciendo, joder, ha merecido la pena ese proceso, me parece un regalo, pero un regalo. Es decir, yo pago por aprender.
Hablando de cerrar, vamos a cerrar esta conversación filosófica, si os parece. Yo tengo muchos textos de Ignatius aquí.
Mi madre.
Sí, sí.
Venga. Pero te he pedido, José Carlos, que selecciones uno.
Ah, sí, es verdad. Sí.
Si quieres, empiezas tú. Sí, ¿Sobre qué va?
¿El texto?
Sí.
Pues sobre el entretenimiento.
Vale, pues venga, ahí va, musiquita.
Mira, dice algo así. El entretenimiento que enriquece es aquel que olvida al yo y se centra en lo externo. La búsqueda que deleita suele ser la que anula el egocentrismo, la que cree que lo importante está fuera de uno, o aquella que tiene claro su objetivo y por lo tanto se adhiere a una búsqueda esperanzada. El entretenimiento que reconforta implica también la creatividad. El sujeto que no teme el aburrimiento es aquel que al levantar la cabeza tiene la habilidad de encontrar espacios vacíos donde otros solo ven espacios prefabricados. Smile and maybe tomorrow
you'll see the sun. Está muy bien, José Carlos. Nosotros, porque estamos los dos aquí.
Qué rabia me da no estar allí con vosotros. El tren este que nos arregla me está dando
volverán,
una rabia. Bueno.
Volverán, paciencia, sí. Que es la madre de la ciencia. Mira, el nuestro ahí va. El nuestro, que es el de Ignatius.
A ver.
Mi teoría es que la mierda siempre gana. Si tenemos una barrica de vino y le añadimos una cucharadita de mierda, obtenemos mierda. Y si tenemos una barrica de mierda y le añadimos una cucharadita de vino, obtenemos mierda igual. La mierda siempre gana. Esto nos demuestra que la integridad tiene un equilibrio muy fino. Es muy difícil practicar el beso negro y que eso no se confunda con que le estás lamiendo el culo a la otra persona. El equilibrio es muy fino. Gran final para esta ventana gracias, filosófica. Ignatius.
Esto es de chimpón, ¿eh?
Muchas gracias por venir a la ventana, amigo.
Gracias de corazón, Carlos.
Vuelve cuando quieras. Gracias, José Carlos. José Carlos, oye, hasta la próxima Ignatius. Semana. Hasta chao, próxima. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.